Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. A los que un sábado tan temprano buscan noticias, aquí se las estamos contando desde hace dos horas. La Audiencia Nacional ha ordenado la excarcelación de 9 etarras en aplicación de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot. Entre los excarcelados está Domingo Toitiño, condenado por el atentado de Hipercor que golpeó Barcelona a finales de los 80 y que causó 22 muertos. Ha habido un debate intenso en la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. De hecho, había un empate entre los jueces. Ha sido necesaria la intervención de Fernando Grande Marlaska para deshacer ese empate. Las víctimas del terrorismo, las víctimas catalanas del terrorismo, se quejan de cómo están actuando los jueces. José Vargas, presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas.
Quisiera que alguien me pudiera explicar estas decisiones así tan de repente y tan de última hora, que lo único que hacen es ahondar más en el sufrimiento de las víctimas.
Este sufrimiento de las víctimas nos recuerda que quizá no sea esta la manera más conveniente de que unos jueces tomen una decisión. Si en realidad los jueces están divididos, están empatados, podían haberse dado más tiempo, podían haber esperado al Tribunal Supremo, que es en realidad quien acuñó la doctrina Parot y quien teóricamente tendría que haber resuelto este asunto. Pero parece que en el mundo judicial hay mucha prisa por interpretar de cierta manera la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, porque se podía haber interpretado de otra manera. Es lo que nos acaba de decir el profesor de Derecho Procesal, Jesús Zarzalejos, en estos micrófonos.
Quiero creer que lo que hay es unas diferencias de criterio muy importantes sobre el efecto real de esta sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que además es una discrepancia que viene dada por algo que yo creo que habría que poner en el umbral de todo este problema. Es que en España no hay un procedimiento establecido para aplicar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Lo dicho, algunos jueces tienen demasiada prisa en interpretar de una determinada manera la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot. Hay que recordar que la anulación de la doctrina Parot era parte del proceso de paz de Zapatero. A lo mejor es que ese proceso de paz se ha quedado, algo de ese proceso de paz se ha quedado en las togas de algunos jueces. De la lucha contra el terrorismo habló ayer José María Aznar en estos micrófonos. Ya saben que el presidente del gobierno presentó el jueves el segundo tomo de sus memorias. Y ya saben que Aznar es bastante crítico con algunos aspectos de la política de Rajoy. Aquí en COPE, el expresidente Aznar criticó ayer la que, según él, es un cambio de la política antiterrorista.
¿Por qué no se hace? Es una pregunta que muchos militantes del Partido Popular todavía pues nos hacemos. ¿Por qué Ortega Lara está fuera del PP y Bolinaga está en la calle? ¿Por qué usted me tiene que hacer esa pregunta? ¿Qué es el PP? El PP era el partido que ponía todo en su carne para derrotar a ETA, el partido que tuvo que pagar un tributo en víctimas verdaderamente increíble. ¿Por qué ahora tenemos que vivir una sensación en virtud del cual lo que hemos ganado da la sensación que se pierde? Pues eso me gustaría que usted no me tuviese que hacer esa pregunta, pero me gustaría que no estuviésemos viviendo esas circunstancias.
Tampoco le gusta narrar la política de Mariano Rajoy con Cataluña, le parece poco rotunda. El gobierno de Rajoy, como saben, que lleva tiempo oyendo las críticas de José María Aznar, se ausentó el jueves de la presentación de las memorias. No hubo ningún ministro. Ayer el resto de Buruaga le preguntó por esas ausencias a Aznar, y Aznar dijo que toma nota.
No puedo dar razón de las ausencias. De todas maneras, si lo que se ha mandado es un mensaje de escenificación o de decisión de una ruptura, pues se toma nota.
¿Qué significa que toma nota? Pues que la brecha entre el gobierno y el expresidente Aznar se abre cada vez más. Le preguntaron a Soraya Sáenz de Santa María, ayer tras el Consejo de Ministros, por esa fractura entre Rajoy y Aznar.
Que no hay ninguna ruptura. Este gobierno respeta y mucho a todos los presidentes del gobierno y muy especialmente al presidente Aznar. Muchos de los que trabajaron en su equipo están en el equipo de este gobierno. Para nosotros la opinión de los presidentes del gobierno y muy en especial la del presidente Aznar siempre la tenemos muy en cuenta.
¿Han oído cómo Soraya Sáenz de Santa María decía que tenían en cuenta las opiniones de todos los expresidentes del gobierno? parecía querer Soraya Sáez de Santamaría igualar la relación del actual gobierno de Mariano Rajoy con la relación que tiene con Felipe González, con Zapatero y con Aznar, es que Aznar es lo mismo que Felipe González y Zapatero. A lo mejor alguien, después de lo que ha dicho Soraya Sáez de Santamaría, puede pensar que sí. En cualquier caso, la fractura crece, algo que no es nada bueno. Si algo tuvo de positivo la llegada de José María Aznar al liderazgo de Alianza Popular, luego Partido Popular, es que acabó con la división de la derecha, un mal endémico en el siglo XIX y en el siglo XX en la historia de España. Aznar, una de sus grandes contribuciones, sin duda, es haber unificado esa derecha, haber hecho que el Partido Popular fuese una piña, arreglando situaciones del pasado como la que había creado Hernández Mancha. Vamos a ver si ahora volvemos a lo de antes, si ahora volvemos a ese mal que tanto tiempo duró de una derecha dividida. Esto deberían de mirárselo, deberían de arreglarlo. Conferencia política del PSOE este fin de semana. Era, en teoría, la conferencia política del debate de ideas. Así la sigue presentando Ramón Jáuregui, su responsable.
Oye, ideas, porque ni siquiera es un congreso para elegir ejecutiva ni nada. Es una conferencia política convocada expresamente con la intención de reflexionar muy seriamente sobre lo que está pasando en nuestro mundo, lo que le ha pasado a la izquierda, lo que le ha pasado al PSOE, lo que le pasa a España. Y yo creo que sobre ese contexto la ponencia y la discusión va a tener claramente objetivos ideológicos de renovación, de modernización, de propuesta política, pero no de nombres, sinceramente.
Pues no, aquí lo que se debate no es ni ideas, ni se debaten nombres, se debaten plazos, porque se cuestiona el liderazgo de Rubalcaba. Hasta Felipe González le está empujando a Rubalcaba, y hay un grupo de gente como Madina, Pachi López, Emiliano García Page, Carmen Chacón, que quieren cuanto antes que Rubalcaba diga que se va a quitar de en medio y que va a celebrar primarias de forma muy rápida. Ante estas críticas, Rubalcaba se pone nervioso. Ayer dijo que Carmen Chacón era tonta y parece que aprieta la dirección de Rubalcaba el acelerador para llevar al PSOE más a la izquierda, compitiendo con Izquierda Unida. Ayer el valenciano decía que el PSOE quiere un PSOE rojo, quiere un PSOE morado, suponemos que republicano.
Un PSOE más rojo, más morado y más verde.
Bueno, pues a pesar de la lucha de poder, que es lo que está encima de la mesa, si uno tiene la paciencia de no solo seguir esa lucha de poder, sino leer la ponencia de la conferencia política, se sorprende, porque hay buenas ideas como la apertura de listas electorales, pero no hay una revisión del pensamiento de la izquierda. El PSOE sigue lo mismo, por ejemplo, con el estado de bienestar, sigue echándole la culpa a la derecha, no se abre a nuevas fórmulas de sostenibilidad del sistema del bienestar, como ha hecho la izquierda en el Reino Unido o en Alemania. Y cuando se dedica a hablar de la laicidad, vuelve con los viejos fantasmas del pasado. No quiere reconocer, por ejemplo, que en España, bueno, hay un fenómeno religioso importante y que la gente, de forma mayoritaria, los que tienen una vinculación religiosa, están vinculados a la Iglesia Católica y piden que se denuncien los acuerdos Iglesia-Estado y redactan el tema de religioso, de la laicidad, como si esto fuera la India o China, como si tuviera que ser el Estado neutral. Por supuesto que hay que tutelar los derechos de todas las minorías, pero también tienes que tener en cuenta los datos sociológicos, por ejemplo, en este campo, en el tema de la vinculación de la gente con la Iglesia Católica. Pues nada, el PSOE sigue con su anticlericalismo de siempre. Dos noticias más de referencia internacional. El tifón que ahí está asolando a Filipinas ha provocado 100 muertos y todavía no hay acuerdo en la conferencia que se celebra en Ginebra sobre el programa nuclear de Irán. Previsión meteorológica con Juanma Rodríguez.
Para hoy sábado se prevén intervalos de vientos fuertes en el litoral cantábrico, noreste de Girona, desembocadura del Ebro y Canarias. Predominio de cielos nubosos o muy nubosos en el extremo norte peninsular y en Baleares, con precipitaciones débiles o localmente moderadas, más intensas en el noreste de Cataluña, Mallorca y Menorca. Posibles bancos de niebla matinales en el interior de la mitad oeste peninsular y de Cataluña. Temperaturas en general en ligero a moderado descenso en gran parte de la península y en Baleares.
Gracias, Juanma. Enseguida hablamos con Emiliano García Page, a ver qué nos dice de la conferencia política, después de la publicidad.
¿Qué pasa en la conferencia política del PSOE? Te lo cuento y te lo explico este sábado en el fin de semana. Y además te doy consejos para ahorrar y organizar el presupuesto doméstico.
Este fin de semana sigue la actualidad con Cristina López Slichting.
Sábado y domingo a partir de las 10.
COPE. Estar informado.
A diario, más de 19.000 sacerdotes atienden no solo a los católicos, sino a todos aquellos que solicitan su atención, tanto en el ámbito rural como en las ciudades. Porque la Iglesia está con todos y al servicio de todos. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Programa por tantos.
Cada día trabaja para tu información.
Muy buenos días, bienvenidos a la mañana de la cadena COPE.
Cada mañana te explica la actualidad.
¿Quién tiene razón, quién miente o quién dice la verdad?
A ti y a quienes como tú dais sentido a COPE.
Por eso, la Antena de Oro para Ernesto Sáez de Buruaga es un premio para todos los oyentes de la mañana. Gracias y enhorabuena.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado. It's been a
hard day's night. Pendientes de la conferencia política, uno de los protagonistas, sin duda, de la conferencia y de los días anteriores es Emiliano García Page, alcalde de Toledo, líder de los socialistas en Castilla-La Mancha. Alcalde, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días. Es un honor.
Usted dijo hace unos días que iban a pasar muchas cosas en esta conferencia política que ya está en marcha. ¿Qué va a pasar?
Bueno, yo creo que se va a iniciar un cambio. Tenemos la firme determinación de que esta conferencia sirva, primero, para decirle claramente a los españoles aquellas cosas que no volveríamos a hacer si tuviéramos que gobernar, que tenemos que hacer, en definitiva, para recuperar la confianza que nos ha faltado en estas últimas elecciones. Y, en segundo lugar, yo creo que también tiene que ser un anticipo de cuáles son los retos de perspectiva, de futuro, de los próximos años, que nos van a obligar también a presentar un proyecto novedoso, ambicioso, con la osadía que quizás quieran los tiempos, ¿no? Y creo que de por medio, porque me da la impresión de que la pregunta se refería a otra cosa, más que a las ideas que las vamos a compartir casi el 100%.
Ha entendido usted bien la pregunta, sí.
Sí, perfectamente, sí. Pero me sentía obligado también a anticiparlo porque...
Luego hablamos del contenido que nadie habla, pero luego hablamos nosotros un poquito, claro, si usted, claro, no, si no, le parece.
Las dos cosas son importantes porque yo entiendo que cuando uno presenta un documento, una ponencia muy importante con ideas, sí, pero una vez que son compartidas muy mayoritariamente, no sean objeto de la polémica social, o sea, lo entiendo perfectamente. Y por tanto, la gran duda finalmente está en qué plazo se va a dar el PSOE y qué camino, sí, se va a plantear, qué itinerario para cumplir con el objetivo que colectivamente nos planteamos en Sevilla, que yo le digo en público con claridad, sí, y es que en Sevilla, yo soy de la dirección del partido, yo voté a Rubalcaba, pero en Sevilla nos planteamos con mucha claridad que en este mandato, y no al final, no en el último momento, teníamos que plantearnos la elección del liderazgo social, bueno, en definitiva electoral, ¿no? Sabiendo y reconociendo que es perfectamente posible tener la dirección del partido que tenemos, sí, y al mismo tiempo presentar una opción de futuro, ¿no?
O sea, usted está diciendo que el candidato ya...
Bueno, yo siempre he planteado...
No, por traducir rápidamente...
Sí, yo siempre he planteado que si las cosas estuvieran yendo bien en España, sí, si quienes han votado al PP, que tuvo un voto mayoritario, no se hubiera desengañado, yo creo que hoy la sociedad española en un solo año se ha desengañado profundamente de una serie de incumplimientos, de falsedades, etcétera. Venían ya de un desengaño con el gobierno de Zapatero, del PSOE, un desengaño, una frustración, llámelo como quiera. Muy rápidamente se han desengañado con Rajoy, finalmente yo lo que noto es a la gente con ganas de que y con una presión a un partido como el PSOE para que se convierta en alternativa. Que lo sea o no es distinto, pero para que haya esa capacidad de perspectiva, de la necesidad que sentimos en la política y socialmente de que haya alternativa, ¿no? Aunque luego no se ponga en marcha. Y lógicamente la presión que sentimos muchos es que ante la situación actual el PSOE no puede tardar, no puede dejar para más adelante la necesidad de responder a la demanda de la sociedad, ¿no?
Ya. Eso, ¿primarias cuándo?
Se dice fácilmente. Yo siempre planteo que tenía que ser antes de las europeas, pero también les digo que a renglón seguido, mire, yo no soy tan fanático, yo no voy a discutir, ni desde luego quiero que se provoque una ruptura en mi organización política por el calendario. Es más importante que lo planteemos en conjunto y por consenso, sí, y que le digamos a los españoles, este es el itinerario que tenemos, y es esto es lo que queremos plantearnos, que discutir por un mes más arriba o un mes más abajo. Desde luego, desde mi punto de vista, estoy totalmente convencido de que este proceso se va a desarrollar en el 2014. Puede ser un poco antes de las europeas o un poco después de las europeas, pero en todo caso antes de las autonómicas.
¿Usted está de acuerdo con Felipe González en que Rubalcaba tiene un problema de liderazgo entonces?
Yo creo que también lo reconocerá el propio Rubalcaba. Vamos a ver, primero, no por las encuestas, que las encuestas se han equivocado muchas veces en España, aunque sean sistematizadas y aunque se repitan constantemente, ¿no? Rajoy, yo no creo que haya llegado al presidente, es por eso por lo que le quiero distinguir, yo no creo que Rajoy haya llegado a la presidencia del gobierno ni por su capacidad de encantar ni por su brillo personal, ¿no? Y no quiero con esto ofenderlo más mínimo. Ha llegado básicamente porque la gente necesitaba un cambio político y él era la respuesta en ese momento, pero no porque tuviera una especial dosis de carisma ni de cualidad. Por tanto, ¿qué quiero decir? Que Rubalcaba tiene un reconocimiento como político evidente, yo creo que incluso de la oposición, pero es evidente que la gente, más que pagarte lo que has hecho en el pasado, digamos, entre comillas, sin que se me entienda mal, te alquila lo que quieres hacer de futuro, es decir, tienes que convencer a futuro, ¿no? Y por tanto, se trata de no solo de credibilidad, que la da lo hecho en el pasado, sino también de perspectiva, de avance, de novedad, y eso es evidente que lo tiene que presentar el PSOE.
Está claro, Rubalcaba, cuanto antes es que ceda el testigo y en primarias rápido.
No el testigo, permíteme que le matice un segundo, no el testigo en tanto que dirección del partido, que él tiene un mandato de secretario general.
Está claro, como candidato, vamos.
Es decir, yo creo que Alfredo Pérez Rubalcaba tiene tanto interés como la mayoría de los socialistas ahora mismo en protagonizar, en pilotar, en ponerse al frente de la manifestación. Es decir, yo creo que su objetivo fundamental, probablemente por lo que más se le reconozca en el futuro, en el medio plazo, dentro del socialismo, ¿no?, será precisamente por su capacidad de haber digerido una situación muy difícil, haber transitado por este camino y sobre todo haber provocado un giro que sea útil a los españoles en primer lugar y obviamente también a nuestros intereses políticos.
¿A usted le gustaría ser el candidato?
Mira, un político que no le pregunte usted y le diga que no tiene ningún tipo de aspiración, pues a lo mejor le tiene que dejar de considerar como tal político. Va unida, lógicamente, la aspiración política, pero yo le quiero distinguir la aspiración de la ambición. Yo me puedo morir perfectamente sin ser muchas cosas, sin ser presidente de casi todo. De manera que no tengo, además tengo muy cubierta, si quiere, hasta mi propia vanidad política, siendo alcalde de una ciudad tan maravillosa como Toledo.
Sí, pero si le piden ese servicio, si se lo piden. Yo no digo que usted se promueva, sino que si el partido se lo pide, ¿usted está dispuesto a dar un paso adelante?
Bueno, yo nunca lo daría para atrás, y no quiero con esto que se me malinterprete, pero de verdad también se lo digo con franqueza y no es falsa modestia. Creo que en mi partido hay gente más preparada. Yo reconozco que cuando
Pachi
hablan
López.
De mí, pues por ejemplo, le tengo muy
Medina.
¿No? También me parece valioso, de verdad, créame.
Carmen Chacón no.
Personal. Sí, Chacón, personalmente sí, es más, Carmen Chacón sabe que yo se lo he dicho en más de una ocasión. Sí. Desde luego me parece muy absurdo que digan que porque es catalana, ya solo faltaría que le dijeran por eso o porque es mujer, que no tiene, al revés. Me da toda la impresión de que Chacón, y se lo he dicho a ella en persona en más de una ocasión, si ella no hubiera litigado en el último congreso del partido, si no se hubiera dejado pelos en la gatera, entiéndame lo que te digo, no tenga ninguna duda de que hoy tendría seguramente más posibilidades que nadie de presentarse como novedad.
Pero Felipe González dice que ha corrido mucho y Rubalcaba dice de ella que no es lista.
Bueno, esto particularmente prefiero no entendérselo
Está blanco sobre negro una entrevista publicada en Huffington Post.
Sí, lo he leído porque también habla de mí, ¿no?
Sí, pero bueno, usted dice que es pragmático. ¿Eso se lo toma como una ofensa o como una loa?
No puedo tomármelo como una ofensa viniendo de Rubalcaba, que me llame pragmático, no lo es, porque yo creo que si hay alguien pragmático en la política que yo conozca es él, ¿no? Y además me lo tomo como un piropo, sinceramente. Pero vamos, no me ha gustado del todo esa valoración que ha hecho de Chacón, sinceramente.
Pero eso quiere decir que Alfredo Pérez Rubalcaba está herido.
Hay algo de maldad en la pregunta, ¿eh?
Sí, no, hombre, yo una persona que dice, o sea, yo no quiero ser malo, pero, hombre, que alguien diga de otra persona, o sea, el PSOE está dando mal especial.
Podía haber quedado perfectamente con la primera intención en su respuesta, Rubalcaba, y no con su corrección. Ya. Cuando se ha corregido, ha quedado algo peor. Sí, pero, ya, bueno,
pero esto es dar un poquito de espectáculo, ¿no? Es decir, esto...
Sí, no me parece bien, me parece bien. ¿Cómo le diría yo? Yo son las batallas por planteamientos políticos, sí, pues si tenemos que estar un poco más al centro, más a la izquierda, bueno, pues son no solo legítimos, sino interesantes para la sociedad española. Pero desde ahora, yo si no tengo algo interesante que decir de una persona, prefiero callarme, pero desde luego hablar mal no me parece bien. Pero vamos, no creo que sea tampoco la intención de Rubalcaba, simplemente que no ha estado afortunado, pero nada más.
Ya, bueno, él no da puntada sin hilo. Bueno, pero no me aclara usted si prefiere a los vascos o a Carme Chacón, si prefiere a Patxi López o a Carme Chacón.
Pues mire, yo tengo de entrada una idea...
O a usted mismo, vamos, por decirlo.
Una idea, bueno, le decía antes que hay mucha gente que me plantea a mí las cosas, o sí, es verdad que hay mucha gente que me dice qué vas a hacer, o directamente te dicen que te lo plantees. Yo creo que más atendiendo mi currículum, por la edad, por la experiencia, por, yo qué sé, por haber ganado lesiones, por mis circunstancias, ¿no? Pero claro, el currículum no siempre va con la capacidad y yo me tengo que sentir capaz antes que nadie, y esa es una valoración que yo de mí mismo todavía no he hecho, y se lo digo con toda franqueza. Pero
de momento tampoco dice que
tampoco me voy a poner de perfil si mañana hay que empujar en una dirección, sobre todo añadiéndole algo. Estamos demasiado pendientes en el PSOE, quizás lo digo con carácter autocrítico, en que la solución va a venir de una persona. No se crea, no es verdad. Yo creo que tal y como están las cosas, me va a importar tanto de Madina como de Patxi López como de Chacón, no solo él o ella, sino realmente el esqueleto que trasladen, la gente, el equipo, la envergadura que planteen, porque esto no se va a arreglar por el mejor acierto en una rueda de prensa o por cómo vista uno o vista otro. En el fondo es una bobada.
Vamos con el contenido un poquito, ¿no? Ustedes decían que no se iba a hablar de esas cosas, solo hablamos de esas cosas. Yo he leído la ponencia de la conferencia política y me llama la atención una cosa. Que ahí, por ejemplo, voy a ponerle varios ejemplos. Que el PSOE sigue siendo el PSOE de siempre, que sigue teniendo sus fijaciones de siempre. Por ejemplo, Estado del Bienestar. Le echan la culpa a la derecha del Estado del Bienestar, como si no hubiera una crisis del Estado del Bienestar, como si no tuviéramos que pensar en otra fórmula. Y no se lee por ningún lado soluciones nuevas, como por ejemplo la izquierda anglosajona ha adoptado en el Reino Unido, por ejemplo, que ante la crisis del Estado del Bienestar no le echa la culpa a la derecha, apoya soluciones que no son solo el Estado. Yo eso no lo veo.
Pero sinceramente le digo, mire, lo mismo que compartimos, que yo ya le he dicho en muchas ocasiones a mucha gente, yo no soy fanático y celebro las cosas con las que coincido con el PP o con otras formaciones, aunque también creo que hay que tener discrepancias y en este caso muy en concreto las tenemos. El PP está aprovechando la crisis económica para liquidar muchas cosas que no tienen que ver con la crisis. Le voy a poner un ejemplo, yo no soy funcionario. Y sé que hay cosas que cambiar en la función pública. Pero, hombre, hay una diferencia tremenda entre sujetar a lo mejor el sueldo de los funcionarios y luego reintegrárselo cuando llegue el tiempo a casi esa demonización de lo público y de la función pública. No son culpables de la crisis. Casi en algún aspecto son víctimas, ¿no? Porque son a los que se le ha quitado el sueldo en primer lugar.
Sí, sí, pero si eso no se discute, ¿no?
Yo puedo entender parar la obra de un hospital 2 años porque ahora mismo no hay liquidez. Sí. Pero, hombre, echarle la culpa al hospital de la crisis. Cuando todos sabemos que tiene un origen de especulación financiera. Si yo fuera empresario, aunque fuera un empresario de derechas, yo tendría más interés que nadie, de verdad, en civilizar los mercados. Esta gente empresaria que ha estado pagando religiosamente toda la vida al banco de turno y que ha llegado a ir un momento determinado y ya no le ha prestado, ¿no? Ni le ha fiado.
30 segundos para una última cuestión. ¿Por qué el PSOE sigue siendo anticlerical? ¿Por qué quiere acabar con los acuerdos de Iglesia-Estado? ¿Por qué no le gusta lo que dice la Constitución cuando reconoce, de hecho, que en España hay muchas religiones ahora, pero que la mayoritaria culturalmente, o como sea, es la Iglesia, es la católica? Porque parece que hay un laicismo todavía obsesivo, al menos si uno lee la ponencia detenidamente.
No, mire, yo no tengo duda ninguna, se lo he escuchado al Papa,
sí,
y se lo he escuchado a varios arzobispos, a sí, los que además tengo reconocimiento personal. Yo creo que casi todo el mundo coincidimos a estas alturas de que lo bueno para la sociedad, pero sobre todo para la Iglesia, y le diría para todas las confesiones sí, religiosas, es la clara separación.
Sí, entre, pero es que eso no es lo que dice la ponencia, la ponencia dice otra cosa.
No, le voy a matizar. Si yo creo que es bueno la separación de ese Estado. Ahora,
todo,
una cosa es la separación y otra cosa es el enfrentamiento.
Claro.
Desde luego el enfrentamiento, a mí que no me busquen, porque creo que hay que respetar a rajatabla la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Y reconocerla, no solo respetarla.
Bueno, dicho
por
que
tanto, ¿puede plantearse en un momento determinado la revisión fiscal, los acuerdos económicos? Pues sí, hombre, sí, yo creo que esas cosas hay que verlas y seguramente mucha gente, incluso católica practicante, pues lo puede entender, que todo el mundo tiene que pagar impuestos, o por lo menos lo podemos hablar. Pero yo no voy a entrar en eso. Lo que sí que no me parece bien es que, digamos, que hay que revisar los acuerdos económicos
la
por, acuerdos, por, por, un, tema de opinión. No, no, a mí que la Iglesia piense una cosa, lo que ha pensado siempre del aborto, me parece normal. Y no porque piense una cosa u otra, o lo diga o no lo diga, va a tener mejor o peor relación con el Estado. Esto no es lo que me parece razonable.
Emiliano García Page, alcalde de Toledo. Esperaremos que se cumpla su pronóstico, esperaremos a que sucedan muchas cosas y aquí las contemos.
En la conferencia algunas política. A lo mejor se van a saber este fin de semana y yo creo que algunas otras se van a sembrar este fin de semana.
Bueno, es usted, nos deja con el acertijo, nos deja con la inquietud.
Gracias. No, que algunas cosas yo creo que a lo mejor verán la luz un poco más adelante, pero estoy seguro que va a ser útil. Mire, lo verdaderamente importante es que los ciudadanos nos presten atención, que a los políticos casi ya no nos escucha nadie.
Ya.
Y que nos presten atención este fin de semana y que mucha gente intente por lo menos acercarse a las ideas del PSOE pensando que estamos intentando acertar, que a lo mejor no lo conseguimos, pero que de verdad queremos cambiar las cosas.
Alcalde, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
España es el único país europeo en el que la serie de televisión de éxito termina a la una de la madrugada. ¿Por qué? Este lunes te descubro los motivos. Antes, la última hora.
El lunes tu información continúa con Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí pueden ver la Sagrada Familia y a su izquierda el famoso Big Ben. Y así termina nuestra visita por Barcelona.
No nos hemos vuelto locos. Con Seur todo está más cerca. Haz tus envíos internacionales en seur.com, tienda Seur o a través del 902 10 10 10. Seur, conectando países con cada envío.
Pues después de esta conversación con Emiliano García Page, está claro que la conferencia política de este fin de semana del PSOE puede ser muy relevante porque se ha convertido en una olla a presión. Aquí se la vamos a contar en los servicios informativos, con los servicios informativos de la cadena COPE a lo largo de todo el sábado y el domingo. Que tengan un estupendo sábado. Les dejamos en compañía de César Lumbreras y de Agropopular. Buen día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Antes de recoger a los niños, paso a comprar los regalos.
Me da tiempo a salir del taller y entrenar.
Cierro la tienda y ceno en casa con todos.
Podemos estar en Barcelona a las 9 y volver a Madrid para la reunión de las 12:15.
Me da tiempo a ensayar, ir a las dos pruebas, que me cojan, firmar el contrato y volver para celebrarlo con mamá.
Si sabes cuándo llegas, puedes hacer planes.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Bueno, pues cuando usted me diga...
¡Tortilla!
¡Cómo mola! ¡Nomás me hubiera atrevido a tirarme sin instrucción!
¡Tortilla también!
Sena, ¿culpamos Sena nombre y equipación?
Sí, hemos reforzado el equipazo que ya teníamos. Ahora somos Plus Ultra Seguros.
Pues enhorabuena.
¡A ti, chata!
Me siento seguro.
Plus Ultra Seguros. Ahora, ultra seguro de ti mismo.
Reina, ¿te volverías a tirar?
Sí.
Pero por lo menos cubre.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor, precio per mejor.
Una radio para tu información.
Empezamos con una última hora. La Fiscalía acaba de pedir que la audiencia...
Una programación diseñada para que estés al tanto de lo que pasa. Te conectes cuando te conectes.
Bienvenidos a la cadena COPE a la mañana, los que se incorporan en estos momentos a nuestro tiempo de radio.
En COPE actualizamos la información cada 30 minutos y te contamos la noticia cuando se produce.
COPE. Estar informado.
Roja es nuestra bandera.
Roja es nuestra camiseta.
La roja es nuestra selección.
Pero la roja no es solo un nombre.
Es una emoción.
Que llevamos en la sangre.
Que llevamos en el corazón.
Porque nuestro equipo nos contagia este sentimiento.
porque nuestro equipo se deja la sangre por la roja.
Por todo esto te pedimos que demuestres que tienes sangre en las venas y la dones.
Demuestra que el poder de la roja corre por tus venas. Dona sangre.
Con la colaboración de COPE.